Pero bueno, seguimos en zona de entrevista y es un gusto recibir a quien es o no es, porque ya hay intendente electo de Canelón, ya está resuelto, pero usted es el intendente, hoy es el intendente.
Hasta el 27 de noviembre, sí.
Bienvenido a Punto de Encuentro, intendente Canelones.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Contando una anécdota de los chilenos, nos pidieron el Martínez Monegal, que es el estadio departamental, para dos prácticas. Mucha gente nos dijo, pero los chilenos, que bueno, vamos a ir a tirarle cosas, a gritarle. No. Que después no se dio porque el protocolo sanitario no le permitía venir con anterioridad. Esa famosa burbuja, por lo tanto nos salvamos de... Porque la mitad de la gente estaba contenta que venían a Canelones a practicar y la otra mitad no estaban contentos. Pero bueno, un partido difícil, como se dio también el partido, me parece que también dio para la polémica, para...
¿Futbolero usted?
Muy futbolero, y mi actual compañera también es más futbolera que yo todavía.
Así que no,
los dos
problema,
hijos son futbolistas.
Para ver los partidos no hay problema.
No, se ve, lo que se ve en mi casa es fútbol. Soy el que veo menos por falta de tiempo también, pero en casa se ve mucho fútbol.
¿Qué le dijo Orsi cuando le dejó la intendencia?
Te dejo este paquetito, lo decíamos fuera de micrófono. El 7 de febrero me dijo, te dejo este paquetito. Veníamos trabajando ese momento, lo veníamos trabajando y procesando internamente también. Yo lo único que le pedí a Yamandú Orsi fue que me ayudara para mantener al equipo unido, sin saber lo que iba a pasar después, ¿no? Eso fue el 7 de febrero. En el verano nos juntamos un par de veces y bueno, yo quiero dejar algo bien claro. Yo no voy a ir en las listas, yo no participé tampoco en octubre de las listas. Creo que Canelones se merece tener un intendente preocupado y ocupado en la gestión. Una gestión que tenía una encuesta que por ahí decía que tenía un 70% de aprobación. Y bueno, no podemos, si tenemos de 7 de cada 10 nos aprueban o te aprueban, no podemos abandonar esa gestión. Bueno, yo me voy a dedicar a eso, pero necesito que me des una mano con el equipo. El equipo de gestión, que son todos actores políticos, todos los directores generales de todas las intendencias son actores políticos de primera línea. Yo no quería que esos directores miraran para la campaña electoral, que sí tenían que hacerla y estaban en su derecho, pero que no abandonaran la gestión. Por lo tanto,
¿cómo se hace eso?
Bueno, primero logrando el último gabinete con Yamandú Orsi como intendente, se habló de ese tema y se logró el compromiso de que primero estaba la gestión y que después de las 5 de la tarde
un horario a las 5 marcá y arrancá para
a las 8 a las 5 de la tarde, de la mañana a las 5 de la tarde, la intendencia lo primero, no desatender la gestión, y bueno, y así lo fuimos llevando hasta que mediados de marzo, 13 de marzo, nos cayó como a todo el mundo, ¿no? Pero también en Uruguay y en Canelón eso no estaba previsto, es algo nuevo, fue algo nuevo y está siendo también muy desafiante en cuanto a las medidas que se toman, ¿verdad? No era piloto automático esos 5 meses del 7 de febrero al 10 de julio, era una cosa. Después de que se decretó la pandemia fue otra cosa, porque la intendencia de Canelones, como muchas intendencias, dejamos de recaudar. La gente, cuando tiene problemas económicos, lo primero que deja de pagar es la contribución inmobiliaria y la patente de rodado. Por más que quieran, las cosas, la luz, el agua, el cable, la mutualista, la tenés que pagar porque si no, perdés el servicio.
¿Qué porcentaje de morosidad hubo?
Tuvimos algunos meses debajo del 50%.
Grande.
Por suerte ahora la aguja se ha empezado a mover, o sea, reconocemos en los canarios una gran voluntad de no perder ser buenos pagadores, ¿verdad? Están en la ruedita del buen pagador. Por lo tanto, fue muy difícil porque la intendencia de Canelones tiene 4.700 funcionarios, tiene 800 funcionarios en cooperativa, o sea que había que pagar 5.500 sueldos, había que pagar a los proveedores, que nunca se dejaron de pagar. Y había que seguir haciendo obra. Había que seguir
contando menos de...
Sí, no tenemos el servicio de seguro de paro, así que habría que pagarlo. También tomamos algunas medidas desde el punto de vista sanitario, bueno, porque primero los que estaban con enfermedades crónicas, pero después hubo que mandar para la casa a más de 3.000 funcionarios, porque no queríamos ser tampoco un vector de contagio. Claro. La intendencia, Canelones tiene 30 municipios, 120 localidades. Solamente en Canelones trabajan 900 funcionarios, pero en los 30 municipios hay funcionarios que van y vienen, recorren el departamento, no todos viven a dos cuadras del lugar de trabajo. Por lo tanto, también pensamos en que teníamos que cuidarnos y no ser un vector de contagio. Pero bueno, hoy, ya unos cuantos meses después, creo que estamos, la evaluación es positiva, no se dejaron de pagar los sueldos, no se dejaron de pagar los proveedores. El aguinaldo se cobró inclusive un día antes de comparado con el año pasado, y ya tenemos, para dar tranquilidad a los que están escuchando, porque Radio Universal se escucha muchísimo, ustedes lo saben, en Canelones, en la zona metropolitana, pero en Canelones específicamente se escucha mucho, que ya tenemos guardado el aguinaldo de fin de año, se lo vamos a dejar a Orsi guardadito ahí.
Toma el paquetito.
Para que empiece, y estamos haciendo mantenimiento de maquinaria, todo ese tipo de cosas, para dejarle al intendente Orsi, digamos, una intendencia pronta para salir trabajando. Y otra cosa importante también que estamos haciendo en estos meses fue escribir la transición. Porque estamos robando, por decir de alguna manera, 5 meses del periodo que no es nuestro. Ya teníamos que estar todos afuera el 10 de julio. Todos los directores generales hicieron un compromiso de escribir la transición para quien venga, después de ellos, pueda empezar inmediatamente a trabajar. Eso es lo más importante.
Si le preguntaron en una reunión social, después de todos estos 5 meses, ¿qué es lo más difícil que hay en Canelones?
Sí, lo más difícil es la diversidad que tiene Canelones. Poder entender, en esos 30 municipios, estoy seguro lo que estoy diciendo, son los 30 diferentes. Es más, la gente nos criticó en un momento de pandemia, estamos hablando de fines de marzo, tuvimos que cerrar los cementerios. Canelones tiene 17 cementerios y 120 localidades. ¿Por qué fue el motivo de cerrar? Solamente se hacían las exhumaciones y bueno, los entierros y las reducciones. Pero aquello de llevar flores, que es muy muy cultural, es muy familiero, la gente en los aniversarios, le gusta llevar a sus seres queridos un ramo de flores, tuvimos que cortarlo. ¿Por qué? Porque no queríamos ser transmisores de una enfermedad que no sabíamos dónde estaba, un enemigo totalmente invisible. Entonces, todo lo que se hace en Canelones tiene que ver con esa diversidad cultural, de identidad, pero si trabajamos durante mucho tiempo fortaleciendo esa identidad, después también tenemos que defenderla. Por lo tanto, lo más difícil es eso, es entender los distintos idiomas que se hablan en el departamento de Canelones, que muchos directores, que algunos vinieron a vivir hace mucho tiempo a Canelones, pero que no son nativos de Canelones, nos dicen que para nosotros es algo natural. Ir a San Ramón, ir a Tala, ir a Cerrillos, a Ciudad de la Costa, los idiomas, inclusive hasta las terminologías del idioma español, son diferentes. Mucho más, sí, son diferentes. Hay una anécdota muy, muy jugosa que a un recreador le decían, vamos a tomar un café al Soquito. Y él no tenía dinero. Entonces él pensaba que el Soquito era un lugar, una pizzería, una cafetería. El Soquito, para mucha gente del Santoral y Noreste de Canelones, es el reparo. El Soco es el reparo. Le estaban invitando a tomar un café gratis al reparo, porque hacía mucho frío. Después lo contó muchas veces porque no sabía lo que le estaban diciendo, pero como eso tenemos miles de ejemplos para dar. Así que lo más difícil es eso, ¿no? Entender y saber interpretar lo que la gente en los distintos lugares, los territorios de Canelones,
¿cómo quiere. Visualiza lo que va a ser, ya va a ser tema de Orsi, ¿no? Pero sí, el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, bien, que después de 15 años, si no me equivoco, sí, cambia justamente.
Por primera vez. Pero la el primer embate y el primer partido nos tocó jugar a nosotros, ¿no?
El mega basurero, ¿no?
No, pero del 1 de marzo hasta ahora tenemos un relacionamiento con el Gobierno Nacional que nunca se había dado desde el 2005 hasta ahora, que el Frente Amplio está gobernando Canelones.
Y o sea, usted le tocó medirle las piernitas a la
Sí, ¿sabes? Pero yo quiero decir algo muy muy claro y nos tocó jugar, pero además nos pusimos en el primer momento a disposición desde el 1 de marzo del Gobierno Nacional, porque primero que la gente se lo merece, no merece que nos peleemos los políticos, sino que nos pongamos a trabajar juntos para. Pero cuando hay un gobierno que recién se está parando en la cancha, que a los 15 días le toca una pandemia de este tipo, tampoco nos parecía políticamente correcto darle la espalda. Y vuelvo a repetir, por la gente, no por cambiarlo por voto. Ni... Nosotros tenemos, podemos decir que en plena pandemia los autos de la intendencia estaban para los médicos de ACE, para que hicieran las visitas a domicilio. Podemos decir que tenemos un presupuesto de los policías eventuales, que son los que miran las cámaras de seguridad, lo paga la intendencia, es una plata mensual importante. Podemos decir que 11 liceos de Canelones empezaron porque los auxiliares de servicio se los puso la intendencia, y todo lo hicimos con el gobierno nacional. Las canastas, los comedores, cuando coordinamos con INDA y con el MIDES, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todo lo hicimos pensando en que ese relacionamiento, si bien era nuevo, tenía que ser aceitado y positivo. Porque de otra manera, ahora después nos pusimos a trabajar, está la otra cara de la moneda, siempre estaba, hay un lado y otro de la moneda. 4 meses y medio trabajando en el nuevo presupuesto, que también es algo histórico que nos tocó a todos los intendentes suplentes, porque la mayoría, los suplentes quedaron 5 meses más. Le pasó lo mismo a los alcaldes, que eran suplentes y quedaron 5 meses más. Pero bueno, toda la parte del trabajo del OPP para el nuevo presupuesto y para las partidas que tienen que recibir las intendencias del gobierno nacional, también nos tocó a los intendentes Frente Amplista hacer punta en eso. Como antes hacían los del Partido Nacional y acordaban lo del mismo partido del gobierno nacional, nos tocó a nosotros. Pudimos mejorar mucho, si bien no estamos conformes con lo que se terminó votando, pero la primera cosa que decimos es que se logró la histórica votación por unanimidad del Congreso Nacional Intendente. No hubo informe mayoría, informe minoría, votación mayoría y minoría. Y bueno, pudimos mejorar muchísimo el proyecto que vino del OPP, y eso también nos hace sentir muy muy tranquilo.
¿Cuál es el futuro de Tabaré Costa después de devolver el paquetito ahora?
La propuesta principal fue por lealtad política también decirle: vas a tener un problema muy grave, llamando muy grande, no sé si grave, muy grande. Vas a tener que hablar con la gente que está ahora, el equipo que tenés ahora. Vas a tener que negociar con el equipo que viene después, según las cartas vistas arriba de la mesa de lo que fue la votación. Hubieron sectores que votaron peor, hubieron sectores que votaron mejor. Los que votaron mejor seguramente están exigiendo más lugares en el gabinete. Y vas a tener otro capítulo con la gente que quedó sin trabajo en el gobierno nacional. Mucha gente quedó sin trabajo y van a venir a golpear la puerta. ¿A dónde van a ir a golpear la puerta? ¿A Salto? No, van a venir a Canelón. Por lo tanto, nuestra primera idea fue irnos tranquilos. No tenemos causal jubilatorio por ser docente, pero con 57 años la jubilación no es la mejor del mundo ni la mejor posible. Entonces, llamando nos aseguró que nos iba a necesitar. Ahí hay algunas propuestas, pero quedamos de no hablar de eso hasta después de la elección, y todavía no lo hemos hablado. Creo que hasta el último día vamos a estar comprometidos con lo que nos comprometimos al principio. La gestión, vigilar esa gestión, hay que juntar la basura, hay que hacer políticas sociales, hay que hacer políticas culturales de otra manera, porque estamos también viendo que la nueva normalidad nos está desafiando a tomar nuevas decisiones. Y nueva forma de hacer política, pero bueno, hay que hacer gestión ambiental en un departamento que tenemos nada más ni nada menos que el río Santa Lucía, ¿no? Tenemos que seguir pensando en mejorar ese río patrimonial, y bueno, y con eso todo lo demás. Y obras, no nos detenemos en las obras.
El tema peajes, del Ministerio de Transporte, hay una propuesta privada que habla de peajes en el anillo perimetral. Ayer el ministro Heber hacía referencia a que Canelones aún no había respondido a esta situación. ¿Qué evaluación le merece?
Yo creo que hay una cosa que está quedando muy clara, es que cuando este Ejecutivo Nacional toma decisiones y ve que el costo político es muy grande, o se siente el ruido, siempre tiene una marcha atrás. Pasó lo mismo con esto de los autos, la titularidad para quien podía manejar los autos, ¿verdad? Yo creo que en el tema de peaje también hubo una ida y vuelta. Y si bien no es cierto, nosotros la respuesta siempre para Canelones va a ser que si, no, es para la gente que viaja todos los días a Montevideo, para las empresas de transporte, público, de carga, es un insumo que iba a encarecer mucho su trabajo. Por lo tanto, nosotros tuvimos algunas conversaciones diciendo que para Canelones era trágico el hecho de que se hicieran, sobre todo en el anillo perimetral, ese tipo de peajes. Siempre lo termina pagando el usuario. No lo paga ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental, lo paga el usuario.
Pasa por ahí.
Entonces, todas esas cosas nosotros nos las evaluamos. Inclusive, cuando tuvimos la iniciativa de la OPP de que teníamos que bajar el 10% la carga del rubro cero, que son sueldos, y que teníamos que mejorar un 7% la recaudación, nosotros decíamos, ¿pero quién va a pagar esto? ¿Va a quedar sin trabajo la gente de la intendencia y le vamos a tener que subirla? Y nosotros dijimos que no. Y eso fue una de las cosas que cambiamos en el documento final del OPP. En esto de los peajes, nosotros íbamos a ser los más perjudicados, Canelones sobre todo, porque hay mucha gente que en la zona metropolitana viaja todos los días y ahí estaba la ganancia para el gobierno y para la mantención de la ruta, pero también la pérdida para las personas.
O sea, la respuesta es no.
Es no. Nosotros no lo vemos por ese lado. Busquemos otra manera de mejorar y mantener la ruta, que muy también bien. Es necesario.
Sí, sí, está clarito. Bueno, Tabaré, Costa, un placer haberlo tenido acá. Bueno, y por lo que usted dijo, capaz que lo seguimos teniendo, sí. En otro rol, pero lo seguimos teniendo.
Estamos a las órdenes. Sí, en otro rubro. Siempre nos gusta decir que Canelones nos apasiona, siempre estuvimos, nunca desde el Ejecutivo Departamental, pero siempre estuvimos dando una mano y vamos a estar ahí cuando nos precise.
Siempre hay un paquetito para agarrar.
Siempre hay un paquetito, esperemos que... Pero como nunca más. Está lindo para contárselo a los nietos.
Sí, está lindo, claro. Está lindo. Ya, sobre todo los cuatro terminó, nietos. Sobre todo porque terminó. ¿Cuándo se asume? ¿Cuándo está la ceremonia de
asunción? El 26.
Ya está, ya termina. Y se va a tomar unos días, supongo yo.
Otra de las cosas que me va a quedar pendiente es la licencia, porque desde el 7 de febrero hasta ahora no he tenido suplente, porque nunca pensamos que iba a pasar esto. Los suplentes de la plancha anterior de Orsi se fueron a la nueva plancha, entonces no tengo suplente. No me puedo enfermar, no me puedo morir, por supuesto que no tengo muchas ganas de eso, pero, a ver, uno descansa de otra manera, descansa un día, un fin de semana con la familia, y el lunes se vuelve... Otra vez a trabajar con el mismo...
El paquetito, ¿cómo pesa el paquetito?
Esto es hacerse cargo del paquetito.
Bueno, gracias, Tabaré Costa, un placer. Hemos tenido acá.